Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Nos vamos a ir hoy hasta el Reino Unido. Los antieuropeos del partido UKIP, el partido de la independencia, han montado una campaña para las elecciones europeas en la que explotan el miedo a que los inmigrantes les roben a los británicos sus puestos de trabajo, y les está funcionando. Vamos a mirar hacia África, hacia Guinea-Bissau, puerta del narcotráfico hacia Europa. Nos pararemos en Oriente Próximo, las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, que parecían no ir a ninguna parte, han quedado suspendidas, aunque por otras razones. Y en Brasil, la muerte en extrañas circunstancias de un coronel retirado que confesó recientemente haber participado en torturas durante la dictadura militar reabre heridas entre los brasileños. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Londres, Norte de África, Tel Aviv y Río de Janeiro, Begoña Pérez, Beatriz Mesa, Daniel Blumenthal y Arturo Lezcano. Primero, Londres y la peculiar campaña para las elecciones europeas de los antieuropeos del UKIP.
You have a campaign that says that Europeans are taking British jobs.
Yes.
You employ a German woman to work in your office.
What?
She happens to be your wife.
Well, she was employed.
She happens to spend many hundreds of thousands of British taxpayers' money. How do you justify that?
No, she doesn't. She earns a very modest salary for working.
Los carteles electorales del UKIP aseguran que hay 26 millones de europeos que quieren quitarles el puesto de trabajo a los ciudadanos británicos. Escuchábamos a Nigel Farage, líder de este partido antieuropeo, justificar ante un periodista por qué tiene contratada a su esposa de nacionalidad alemana como secretaria. Le preguntaba el periodista de la BBC si no le estaba quitando su esposa el trabajo a los británicos. Londres, Begoña Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo es esa campaña del UKIP que algunos califican como racista?
Bueno, básicamente los carteles antieuropeos, que es lo que ha hecho el UKIP para recabar votos de cara a esas elecciones europeas, ha sido tachados de racista, entre otras cosas. Por ejemplo, hay un cartel que tiene una imagen de un obrero británico pidiendo limosna, y en el mensaje se puede leer: política de la Unión Europea en el trabajo, los trabajadores británicos son golpeados duramente por mano de obra barata ilimitada. En esa conversación que hemos escuchado entre Nigel Farage y Nick Robinson, que es un preguntador insaciable de la BBC, le estaba reprochando a Nick Robinson que Nigel Farage tenga una mujer alemana que trabaja para él como secretaria y que está ganando dinero del contribuyente británico, que si entraba en una contradicción por emplear a una alemana. Y Farage justificaba que su mujer trabajaba en horas no sociales y que nadie podría, como ella, revisar emails a las 12 de la noche, que es lo que hace su mujer, por lo visto, en casa a esa hora. Pero ha habido más tintes, digamos, racistas en esta campaña electoral que daba su pistoletazo de salida recientemente. Este fin de semana también ha coleado otra polémica, porque un candidato local del UKIP, del Partido por la Independencia del Reino Unido, que lidera Nigel Farage, William Hembut, reprochaba a un humorista de raza negra que hubiera dicho en televisión, se llama Lenny Henry, que hubiera dicho en televisión que en la tele no hay suficientes minorías étnicas. Y entonces este candidato del UKIP, Hembut, le dijo que si quieres gente negra, pues vete a un país donde haya gente negra. Uh-huh. Y se reafirmó en esas declaraciones a la BBC diciendo que cree que la gente negra que viene a este país y que no le gusta mezclarse con gente blanca, que por qué están aquí, que si quieren gente negra alrededor deberían vivir en un país negro. Bueno, esto es el UKIP, pero es un partido que lidera las encuestas electorales.
Sí, eso te iba a preguntar. Los sondeos no sitúan nada mal al UKIP, al Partido de la Independencia, para estas elecciones europeas.
Sí, bueno, hay que decir que las elecciones europeas y locales normalmente canalizan el voto protesta del elector que está mosqueado con la clase política o con el actual establishment, y eso es lo que apuntan los sondeos. El Sunday Times el pasado domingo otorgaba al UKIP el liderazgo de estos comicios con una ventaja de 3 puntos sobre los laboristas, segundos en intención de voto con un 31% de apoyo. 31% de apoyo para el UKIP, 3 puntos menos los laboristas, y los conservadores, el partido en el poder, obtendrían un 19%, y sus socios liberaldemócratas, los más castigados, apenas un 9%. Insisto, lo más relevante es que este partido, en esas intenciones de voto, no parece haberse visto salpicado por esas últimas polémicas que estamos comentando, ¿no? Esa campaña con tintes racistas, los comentarios de candidatos políticamente incorrectísimos, y a pesar de eso, incluso hay voces, digamos, autorizadas, tanto de los laboristas como de los conservadores, que conceden el favoritismo al UKIP en estos comicios europeos. Peter Hain, que fue un ministro laborista de la era Blair, decía que sí, que el UKIP parece que es inmune a las críticas y que esperan, los laboristas esperan que sí, que lo superen en estas elecciones. Y Lord Tebbit, que fue presidente de los Tories, fue más allá. Dijo que espera que el UKIP haga historia en estas elecciones, que sería la primera vez que un partido que no sea mayoritario desde la Primera Guerra Mundial gane unas elecciones con cobertura británica, y que cree que el partido, los conservadores, todavía están pagando el precio por el hecho de que David Cameron, el líder de los conservadores, dijo hace 8 años que el UKIP y la gente que vota el UKIP son unos chiflados, unos lunáticos y racistas en el armario. Hay gente en el Partido Conservador que entiende que se pasó de la raya Cameron y que ahora están pagando el precio.
Este partido, el partido de Farage, propone, entre otras cosas, directamente la salida ya del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no?
Sí, y además eso también va al encuentro, en cierto modo, porque al final la onda expansiva de la subida del UKIP en las intenciones del voto evidentemente es favorable para el UKIP, pero también el problema está también en los conservadores, que están viendo cómo se les retira apoyo electoral, y es un partido que lidera el David Cameron que está dividido en ese sentido. Hay un ala euroescéptica en el partido de David Cameron que ha forzado el hecho de que David Cameron prometa un referéndum para salir de la Unión Europea en 2017. Lo que pasa es que es una promesa, digamos, que no puede, igual no surte efecto, porque si no ganan los conservadores las elecciones generales de 2015, de nada sirve que Cameron prometa un referéndum. Si el UKIP gana estas elecciones, igual lo que va a intentar es forzar el hecho de que el ala euroescéptica del Partido Conservador exija a Cameron que convoque esa consulta antes de que finalice la legislatura, en mayo del año que viene, ¿no? Entonces, ese mensaje radical del UKIP lo que está ocasionando es problemas en otros partidos. No solamente los conservadores, los laboristas también están viendo cómo están arañando votos los miembros del UKIP, incluso en bastiones laboristas del norte, por eso de que apelan al voto, digamos, de los obreros afectados por la inmigración. Y como Europa es un tema, digamos, un poco tabú en la agenda política de los grandes partidos, porque saben que no es un tema, digamos, que atrae mucho a los británicos, prefieren dejarlo de un lado y centrarse en las generales, y mientras tanto el UKIP gana terreno en las europeas.
Sí. Farage ha participado en un par de debates, ¿no?, en televisión con el viceprimer ministro y líder liberal-demócrata Nick Clegg. ¿Ha salido bien parado?
Bueno, hubo dos debates, uno retransmitido en el canal Sky y el segundo retransmitido en el canal de la BBC. El primero lo ganó Farage y el segundo lo ganó Clegg. Digamos que aquí hay un poco de empate técnico según los sondeos que se realizaron después de esos debates, y lo que fue significativo es el hecho de que los dos grandes partidos de Westminster, tanto los conservadores como los laboristas, no participaran en ese debate, por eso que estaba comentando anteriormente, ¿no? Porque los conservadores primero están divididos sobre Europa y tener una sola voz defendiendo, digamos, la política europea del partido es complicado, y los laboristas prefieren taparse porque pueden perder votos si hablan abiertamente de Europa, cosa que no le va mal a los liberaldemócratas de Nick Clegg, que están muy castigados en las encuestas y que cualquier oportunidad de salir en televisión pues puede ayudar a sumar algunos apoyos que han perdido.
Los antieuropeos del UKIP encabezan las encuestas para las elecciones europeas en el Reino Unido. Mientras tanto, adiós a las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos.
He made a decision. He made a decision. Instead of choosing to embrace peace with Israel, he made a pact with Hamas.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decía que el presidente palestino ha elegido, en lugar de negociar la paz con los israelíes, llegar a un pacto con Hamas, una organización terrorista. El gobierno de Netanyahu ha decidido suspender las conversaciones de paz con los palestinos y ha ocurrido después de que se cerrara un acuerdo de reconciliación entre las dos principales grupos palestinos, Al-Fatah y Hamas. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Hola, Manu.
Dani, suspendidas estas negociaciones de paz que en realidad no parecía que fueran a ninguna parte.
Sí, depende a quién se le haga la pregunta y cuándo se formule esa pregunta, cuándo durante los 9 meses de las negociaciones, porque durante los primeros 6 meses de las negociaciones de paz, las partes, o sea, israelíes y palestinos, lograron cumplir con un compromiso contraído con Estados Unidos y mantener las reuniones selladas y secretas. La israelí Tzipi Livni y el palestino Saeb Erekat se encontraron decenas de veces y siempre a la salida de esos encuentros no hacían declaraciones a la prensa. De vez en cuando algún portavoz del Departamento de Estado hacía algún comentario y no se sabía en realidad durante muchos meses qué es lo que pasaba en el seno de las conversaciones, lo cual provocó un sentimiento de optimismo. Israel durante ese periodo cumplió con su compromiso de dejar en libertad a presos palestinos hasta que las presiones políticas internas forzaron al primer ministro Benjamin Netanyahu a no realizar la cuarta y última fase de esas excarcelaciones. Eran 104 presos, dos tercios de ese número fueron dejados en libertad, y la cuarta fase de esas liberaciones incluía a 14 árabes israelíes, también inculpados y condenados a cadenas de carcelarias por acciones, por actos catalogados como actos terroristas. La derecha israelí, ante una situación en que John Kerry había fracasado en su intento de que las partes extiendan el diálogo por 9 meses más basándose en un calendario acordado de temas a tratar, presionaron al primer ministro para que no lleve a cabo esa cuarta fase de la liberación de presos. Luego, por supuesto, se produjo una crisis con acusaciones mutuas, pero cuando parecía que había alguna situación o alguna solución a la crisis de forma, porque en realidad tampoco se conocía mucho cuáles son los puntos de fondo en estas conversaciones, las partes antes de que las partes hallen la fórmula para extender el diálogo de paz, llegó la firma del acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamas, las dos facciones palestinas rivales, y continuó entonces lo que aquí denominamos como una batalla por la opinión pública mundial. ¿Quién es el culpable por el fracaso de las negociaciones en realidad?
¿Qué se conoce del acuerdo de reconciliación entre los palestinos y qué futuro puede tener?
Quizás un poquito de historia. La autoridad palestina realizó elecciones generales en el año 2006. Son las últimas elecciones que se llevaron a cabo. En esa oportunidad Mahmoud Abbas ganó la presidencia. Era poco tiempo después del fallecimiento de Yasser Arafat. Y Hamas ganó la mayoría en el parlamento. Esa situación en que Hamas se controla el parlamento, pero la autoridad palestina está controlada por Fatah y por la Organización de Liberación Palestina, no duró demasiado tiempo, y en junio de 2007, 2 años después de la retirada israelí de la Franja de Gaza, la retirada total, la desconexión del 2005, Hamas expulsó a Fatah de Gaza con una contienda muy sangrienta que costó 400 vidas y prácticamente todos los efectivos, las fuerzas de seguridad por supuesto, y los políticos de Fatah fueron expulsados de Gaza. Ahora, durante estos 7 años, las facciones rivales, que tienen ideologías diferentes también respecto al futuro de su convivencia con el Estado de Israel, no lograron ponerse de acuerdo. En 2 oportunidades casi se estuvo a punto de firmar un acuerdo. El logrado ahora es similar a los que no se firmaron ya en 2 oportunidades. Habla de la formación de un gobierno de unidad nacional en 5 semanas, o sea, ahora en 4 semanas, y elecciones en medio año, tanto elecciones presidenciales como elecciones parlamentarias. Los analistas estiman que tanto Mahmoud Abbas como Ismail Haniyeh necesitaban ponerse de acuerdo. Mahmoud Abbas se encontraba ante una situación en que no tenía legitimización para firmar un acuerdo de paz en nombre de un pueblo palestino que está dividido, y Hamas se encuentra aislado en realidad, porque la hermandad musulmana cayó en Egipto, el nuevo régimen egipcio ignora todo tipo de ayuda a Hamas y mantuvo el paso de Rafah, el paso desde Gaza hasta Egipto, cerrado durante muchos meses, En Siria Hamas perdió el favor de las fuerzas de Assad, de modo que la organización está también muy aislada.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha insistido en que continuarán las gestiones para conseguir la paz, pero da la impresión de que es algo que dice de cara a la galería, porque ni palestinos ni israelíes parecen dispuestos a cumplir las exigencias mínimas que hace hasta ahora el otro lado.
Bueno, es que parece que para ambas partes el precio es demasiado alto. El precio palestino no cambió desde la firma de Oslo de 1993. Los palestinos exigen la retirada israelí a las líneas de 1967 con correcciones territoriales, capital Jerusalén Oriental por su capital y una solución acordada al tema de los refugiados palestinos. Israel, primeros ministros de Israel durante los últimos años propusieron un sinfín de soluciones intermedias, pero nunca llegaron a estar dispuestos a pagar todo el precio, principalmente por cuestiones políticas internas israelíes. Sí exigen precauciones de seguridad. Israel sospecha que la ribera occidental pueda caer en manos de extremistas como Irán, Al-Qaeda, y que se disparen desde allí misiles contra todo el territorio, de modo que los temas en los que las partes no se ponen de acuerdo son muchísimos y muy importantes y cada vez más complicados.
Suspendidas las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, con pocas esperanzas de que se reanuden pronto. En África, en Guinea-Bissau, convertida en puerta del narcotráfico hacia Europa.
No, de Guinea-Bissau, tu sais, là-bas, c'est vraiment. C'est une petite Colombie là-bas.
Guinea-Bissau, uno de los 10 países más pobres del mundo, vive de subvenciones y del tráfico de drogas y otros tráficos ilícitos. El que hablaba era un oficial del ejército mauritano que contaba que Guinea-Bissau es una pequeña Colombia. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
Has estado recientemente en Guinea-Bissau. ¿Desde cuándo ha pasado este país a ser puerta de la droga que llega a Europa a través de África?
Bueno, pues primero que es un país muy interesante, que decir, Manu, precisamente por eso, ¿no? Por la cantidad de fenómenos que han surgido en este pequeñito país de la costa atlántica, de la cornisa atlántica. Y podríamos decir que lo que fechan desde Naciones Unidas es el año 2000, ¿no? A partir de ese momento es cuando se utiliza el África subsahariana como una autopista para los carteles de la droga de América Latina. Y eso se debe, evidentemente, que a un elemento exterior, o exógeno, como dirían los académicos, y es que ha aumentado la demanda de la droga en Occidente muchísimo. Y luego también hay elementos internos, que es la corrupción de las autoridades de estos países muy vulnerables con unos altos índices de desarrollo, pues que hace que un jefe, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas ejerza incluso un rol dentro de esa red regional de narcotráfico, ¿no? Y es así pues como el tráfico internacional de drogas pues ha optado por esta vía, la del África subsahariana, concretamente decíamos Guinea-Bissau, que es por donde entran alijos de cocaína sudamericana con destino a Europa, ¿no? Y lo peligroso es esto, la implicación de los poderes públicos dentro de estas redes, de ahí que haya el famoso título que se le da a Guinea-Bissau como país de narcoestados, ¿no? O de narcogenerales, pero que en este caso pues coincide, ¿no? Evidentemente.
Nada menos que el jefe del ejército de Guinea-Bissau fue detenido en una operación de la Agencia Antidroga de Estados Unidos y va a ser juzgado.
Va a ser juzgado, efectivamente. Es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo una operación de lucha antidroga tan importante en mitad del mar, frente al en el Golfo de Guinea, ¿no? Y se detuvo efectivamente a Bubu, a José Américo Bubu. Esto fue el pasado año. Fue detenido, como digo, en el curso de una operación que fue regional, porque no solamente se detuvo a Bubu como jefe del Estado Mayor implicado en la red de narcotráfico, sino que también hubo detenciones in situ en Mauritania y en Mali. Él estaba al frente de esas operaciones de tráfico de cocaína con carteles de la droga de América Latina, figuraba desde el año 2010 en la lista negra de los varones de la droga y Estados Unidos lo tenía en mente hasta que tuvo la posibilidad de arrestarlo y ahora mismo está en el banquillo. Estuve con sus hijos en su casa, que no es una casa de un narco, cosa que me llamó muchísimo la atención porque yo no he visto, por ejemplo, ningún impacto en la capital de Guinea-Bissau de ese tipo de tráficos que normalmente tienen que generar millones y millones de euros, toda una fortuna, pero yo no lo he visto ni en la capital ni siquiera en la propia casa, ¿no?, de este bubu, que yo estuve allí, a no ser que ese dinero lo hayan destinado al exterior, porque también muchos de estos narcos desvían ese dinero a cuentas extranjeras, ¿no?, que es en este caso lo que podría haber pasado, Manu.
¿Y qué está haciendo la comunidad internacional para que cambien las cosas y para que Guinea-Bissau deje de ser esta puerta de entrada de la droga hacia Europa?
Yo realmente eso de qué está haciendo la comunidad internacional, pues no sé, porque a veces me planteo que nos interesa a todos mantener un país en estos niveles de subdesarrollo y de vulnerabilidad, ¿no? Y yo lo he visto estos días en Guinea-Bissau, de cómo todas estas agencias de Naciones Unidas que trabajan en este país porque hay mucho que hacer. Quiero decir con esto que a veces me planteo que hay cierto interés, ¿no? Como decía al principio. Ahora mismo, por ejemplo, Guinea está entrando en un proceso de normalidad política una vez se terminen estas elecciones presidenciales. Con este proceso electoral en el que está envuelto ahora mismo Guinea-Bissau, se debería elegir a un nuevo gobierno con un nuevo presidente y se debería desbloquear sobre todo la ayuda internacional para que todo siga igual después. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Guinea-Bissau ha vivido toda su vida de las subvenciones, de la ayuda extranjera, aparte de los tráficos, sobre todo de esa ayuda internacional. Si dejan de vender pobreza, no van a seguir recibiendo ayudas. Y en este sentido, por ejemplo, a Guinea-Bissau le interesa, evidentemente, mantenerse en esa brecha. De ahí que es fundamental que Guinea-Bissau entre en una senda de normalidad política para poder seguir recibiendo esas ayudas internacionales que se vieron bloqueadas tras un golpe de Estado en 2012, un golpe militar. Guinea-Bissau está contada a base de golpes militares, porque también podríamos resumir la historia de Guinea-Bissau explicando que está compuesta por grupos clasistas, grupos elitistas que quieren mantenerse a cualquier coste en el poder y si para ello hace falta utilizar medios violentos, lo hacen. En este caso, si hace falta la extorsión, lo hacen. Sin ir más lejos, os cuento una anécdota muy importante. En el mes de diciembre, un ministro tuvo la idea audaz de repartir más equitativamente los impuestos que estaban llegando a través de los desembarcos de mercancías en el puerto. Como los impuestos siempre van directamente a los bolsillos de los militares, este ministro quería que ese impuesto fuera repartido de otra manera. Pues bien, el actual jefe de las fuerzas del Estado Mayor, Antonio Njai, envió a sus sicarios a la casa de este ministro, le reventaron su cara y actualmente está sometido a una cirugía de cara en una clínica en Madrid porque tuvo esa idea totalmente elocuente de repartir más equitativamente y distribuir mejor esta riqueza, ¿no? Y sobre todo de controlar mejor las entradas de mercancías a través de ese puerto por donde entran todo tipo de cosas.
También hay una conexión de Guinea-Bissau con ACMI, con Al-Qaeda del Magreb Islámico.
Hay una conexión que es sobre la que yo estoy trabajando recientemente porque lo que yo vengo a defender es que en el norte de Mali los grupos terroristas como Mujao, como ACMI o incluso Ansar Dine han transformado su causa en la economía criminal. Evidentemente ellos necesitan establecer esas conexiones con los carteles de la droga de América Latina porque su primera línea de financiación es el tráfico de ilícitos. Y me consta que en el año 2010 emisarios de Al-Qaeda, el Emir Islámico, llegaron hasta Guinea-Bissau y se reunieron con carteles de la droga de América Latina para precisamente calcular el número de drogas que estaban almacenadas en sus almacenes allí en el Golfo de Guinea, ¿no? Esto es un dato que me han dado desde la propia seguridad guineana. Eso viene a explicar evidentemente la conexión y el lazo que hay entre los carteles de la droga y el grupo terrorista, pseudo terrorista.
Guinea-Bissau, puerta del narcotráfico hacia Europa. En Brasil se reabren heridas de la dictadura militar.
Eu mesmo, quando comecei a minha vida, essas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. No quiero mentir, señor.
Es el coronel retirado Paulo Maljaes, admitió ante la Comisión de la Verdad brasileña haber torturado durante la dictadura y un mes después ha aparecido muerto en extrañas circunstancias. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué sabemos de la muerte del coronel Maljaes?
Sí, y tan extrañas, ¿no? Se sabe más bien poco sobre la causa de la muerte, aunque sí tenemos claro todo lo que rodeó a esta muerte, que la voy a tratar de delinear, y luego comentamos quién era este señor. El jueves pasado fue encontrado muerto, como decíamos, boca abajo y con una almohada en la cabeza, tras el asalto a su casa en las afueras de Río de Janeiro. Tres hombres entraron, presuntamente, y atacaron al exmilitar, que vive en compañía de su esposa. Curiosamente, la prensa local publicó que los primeros informes médicos apuntaban a una muerte por infarto y edema pulmonar y no por asfixia, que era lo que se supondría, visto el panorama en el que apareció. Este extremo no ha sido confirmado por las autoridades, pero sí, en las últimas horas, ha sido detenido el casero del coronel Maljaes. No se sabe exactamente por qué, no tiene acusación, pero desde luego la investigación avanza y en cualquier caso lo que es seguro es que un grupo de hombres entró a su casa y no se descarta la hipótesis de robo, pero es generalizada la impresión de que tuvo que ver con el hecho de que el coronel Maljaes confesó haber torturado y asesinado durante la dictadura junto a otros oficiales del ejército. Y la impresión aquí de la opinión pública y de los analistas es de que es una venganza política, como ha dicho alguno de una forma algo macabra, pero que ilustre perfectamente la situación, es una limpieza de archivo, se ha dado en llamar así aquí, y pone en firme, desde luego, como decías, que las heridas de la dictadura no están para nada cerradas.
En su comparecencia, el coronel Maljaes, ante la Comisión de la Verdad, dio bastantes detalles.
Sí, claro, es a lo que me refería, ¿no? Este señor dijo que había torturado y había asesinado y lo hizo en esa Comisión de la Verdad. Llamó tanto la atención, fue hace un mes y, bueno, participó en esta comisión, empezó hablando del temido centro de torturas, la llamada Casa de la Muerte en Petrópolis, en las afueras de Río de Janeiro, donde se cometieron verdaderas atrocidades con presos. También habló, en segundo lugar, y esto es lo fundamental del tema, nombró a varios superiores de entonces que daban órdenes, presuntamente, para que hombres como él, en aquel momento coronel, pues dieran órdenes a otros soldados para hacer esas atrocidades. Y luego, en ese testimonio, pues dejó frases que retumban todavía hoy en los colectivos de derechos humanos y en las víctimas, como que torturé a quien tenía que hacerlo, dijo, no sé cuántos fueron, pero fueron muchos. Bueno, en fin, frases que dejan síntomas de que la represión durante una dictadura larga, porque duró 31 años, desde 1964 al 85, pero que fue menos revisada que otras vecinas, pues esta dictadura fue realmente complicada, mucho más de lo que se cree. Hay que recordar que en Brasil los exmilitares de la dictadura militar no enfrentaron nunca juicio, como ocurre en Argentina o en Chile o en Uruguay, y todo esto, desde luego, ha levantado una polvareda que seguro no va a quedar aquí.
Y Arturo, ¿qué consecuencias puede tener este asesinato en las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la dictadura en Brasil?
Pues lo que queda ahora es una sensación de temor por parte de personas que tuvieron que ver en algo con la dictadura y que participan en esta Comisión de la Verdad, que fue impulsada, recordemos, por la presidenta Dilma Rousseff en 2011. Durante el régimen militar murieron más de 300 personas, pero fueron miles los torturados y los represaliados de los que aún hay que rendir cuentas, y es evidente que hay exmilitares vivos que si tenían intención de hablar, como pasó con el coronel Maljaes, seguro que después de esta muerte se la pensarán más, y sin embargo, también hay otros analistas que apuntan que la muerte de Maljaes abre la posibilidad de revisar la ley de amnistía de 1979, muy importante, porque esta ley de amnistía deja sin efecto penal cualquier resultado que haya de las investigaciones todavía en curso o las declaraciones que se escuchan en esa Comisión de la Verdad. Así que, como siempre en estos casos, y hemos vivido ya muchos en Brasil y también en otros países de América Latina, lo que para unos es reabrir heridas, para otros es un tema necesario, que por el momento, bueno, pues guarda ya para siempre este confuso episodio que acabó con la vida de uno de los exmilitares torturadores de la dictadura en Brasil. That's all around, sky up above.
La muerte en extrañas circunstancias de un coronel que admitió haber cometido torturas durante la dictadura en Brasil, la suspensión de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, Guinea-Bissau, puerta en África para la entrada de drogas en Europa, y el Partido Europeo Británico, el Partido Antieuropeo Británico, UKIP, a la cabeza de los sondeos para las elecciones europeas en el Reino Unido. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Tel Aviv, Norte de África y Londres. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Continúa ahora la actualidad, la información en el mediodía COPE con Alberto Escalante. Yeah.